lo que pasó.
Tengo comunicación con Monseñor Eugenio Arellano. Monseñor Arellano es el presidente de la Conferencia Episcopal de Ecuador. Está en la zona de frontera en este momento, en la provincia de Esmeralda, intentando alguna clase de contacto con el Guacho a ver si le entregan los cuerpos. Monseñor Arellano, buenos días.
Buenos días a usted y a todos los radioyentes.
Monseñor Arellano, ¿usted ha tenido algún contacto ya con el Guacho? ¿Dónde se encuentra usted en este momento exactamente?
Yo me encuentro en mi residencia habitual, la ciudad de Esmeralda.
Sí. ¿Y qué sabe del Guacho o de los cuerpos de estos tres periodistas, Monseñor?
Mire, de los cuerpos de los periodistas no se sabe nada. Creo que en estos momentos ha firmado un convenio el gobierno del Ecuador con Cruz Roja Internacional y se han lanzado a buscarlos. Sí. La familia está desconsolada exigiendo el cuerpo.
Monseñor, ¿alguien en Ecuador, usted o alguien del gobierno, ha tenido contacto con el Guacho?
Yo me imagino que sí. Yo me imagino que sí, a través de unos compañeros, contacto indirecto se abrió para las tratativas.
Sí. ¿Qué quiere decir, Monseñor, contacto indirecto?
Que contacto indirecto significa no contacto con él, sino de terceras personas.
Sí. ¿Y hay posibilidades, Monseñor, de que los cuerpos de estas tres personas sean entregados prontamente? ¿En qué van esas tratativas?
Yo, mire, no sé nada de los cuerpos muertos. Yo intervine cuando estaban vivos para un posible canje. Lo demás no me ha tocado a mí intervenir.
Sí. Monseñor Arellano, ¿y por qué no se pudo dar cuando ellos estaban vivos el canje?
Murieron, estamos planificándolo y en ese momento murieron. Quizá se demoró mucho la cuestión.
Sí, pero el canje era los tres periodistas, ¿a cambio de quién? ¿Qué pedía el Guacho?
El Guacho pedía tres compañeros de él que estaban detenidos por delitos graves en la cárcel de la Tacunga, Ecuador.
Sí. Monseñor Arellano, ¿y qué impidió que se produjera? ¿En qué momento se rompieron las negociaciones?
Pues ellos, en cuanto supimos el rumor de la muerte de los periodistas.
Claro, pero si había una negociación, lo que le quiero preguntar es, si había una tratativa, como dice usted, en desarrollo, sí. ¿Por qué el Guacho los mató? ¿Qué precipitó ese desenlace fatal?
Eso habría que preguntárselo a él.
Sí.
¿Me entiendes? ¿Sabe? Cuando tratamos con personas neuróticas, las reacciones son imprevistas.
Monseñor, ¿usted cree que es posible que de pronto algún tipo de ataque de las fuerzas militares haya precipitado el asesinato de estas personas secuestradas?
Yo no lo sé, no lo sé.
Sí.
No lo sé.
Sí.
Yo no creo que los problemas se solucionan con ataques ni con armas con plata. Vea ustedes en Colombia los años y lo que han gastado y han sido ayudados y siguen con el problema. Jamás las metralletas han solucionado los problemas. Lo que soluciona los problemas es cuando la justicia llega a los territorios, echa educación, echa proyectos, echa oportunidades para las familias de la frontera. Eso soluciona y hasta llega la paz.
Sí. Monseñor, ¿usted conoció a alias Guacho? ¿Conocía a Walter Arizala antes de que se convirtiera en el enemigo público número uno?
Cuando era niño, lo recuerdo muy borrosamente, pero sí, lo conocí de niño.
¿Y cómo lo conoció? ¿En dónde lo conoció?
Pues en Limones. Yo llevo 40 y tantos años en San Lorenzo, en Ecuador. Y él era un niño más corriente y normal, que vivía con su mamá y con un padrastro pescador. Era una familia normal y corriente. Sí.
¿Y él iba a la iglesia? ¿Él tenía algún tipo de cercanías con actividades religiosas?
Normal, como todos los niños de nuestros ambientes costeros.
Sí.
Niños alegres que ayudan a la casa, que están jugando al fútbol.
Monseñor, ¿y cómo termina metido el Guacho en las FARC?
Eso no lo sé.
Sí, pero tengo entendido que fue un reclutamiento forzoso, que las FARC lo meten a las filas allí en la frontera.
Yo no lo sé. No puedo inventar.
Sí. ¿Y después en qué momento le pierde la pista usted al Guacho?
Pues le pierdo la pista siendo niño. Después yo me tocó irme a la ciudad de Esmeraldas a trabajar y así ya no tuve contacto hasta que lo reconocí en la fotografía.
Sí. ¿Y con la familia del Guacho mantiene usted alguna comunicación?
La mamita está viva.
¿Ah, sí?
Está, sí.
¿Y vive allí en Limones?
No, ha salido a unos pueblos de cerca para que no la mareen los periodistas.
Sí. ¿Para que no la mareen? ¿Qué quiere decir? ¿La están buscando por
sí? Para que no la molesten con declaraciones.
Sí. Monseñor, el Guacho es un, en su concepto, usted que conoce su historia, que vive en la zona, ¿el Guacho es un narcotraficante puro y duro o es algo más que eso?
Verá, yo creo que es un neurótico. Es un neurótico es muy grande. No sé nada más en qué ha derivado su personalidad.
Además de neurótico, ¿tiene, monseñor, problemas mentales?
Yo no lo sé, pero quizá le embriagó el poder y la capacidad de dinero.
Monseñor, volvamos al secuestro. ¿Usted cree que va a pasar qué en las próximas horas?
¿Ahora?
Sí, digo, con los cuerpos de los secuestrados.
Yo no lo sé, yo creo que, me imagino que los mismos, el Guacho o las FARC, los cogerán en sacas de plástico y los dejarán en un lugar que sea más accesible.
Sí. ¿Hay delegación de la Cruz Roja en la zona? ¿Usted ha tenido alguna comunicación?
Sí, hay delegación y ya firmaron ayer un convenio.
Sí. ¿El convenio para qué es, monseñor?
Pues comprometiéndose a entregar los cuerpos.
Sí, ¿y usted supone que esa entrega de cuerpos va a ser rápido, va a ser hoy o mañana?
Ay, eso no lo sé. Quisiera que fuera ya mismo. Sí.
Monseñor, están pidiendo una suspensión de operaciones militares en la zona. ¿Ustedes saben algo sobre eso, sobre las condiciones que está poniendo Guacho para la entrega de los cuerpos?
No ha puesto ninguna condición para entregar los cuerpos.
Todos estamos rezando para que esa entrega de cuerpos, por mínima dignidad humana, sea pronto. Monseñor Arellano, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Plural.
A ustedes, que Dios los bendiga a todos y los haga apóstoles de la verdad.
Gracias, monseñor. Monseñor Arellano, el presidente de la Conferencia Episcopal, el hombre que en algún momento intentó, fallida desafortunadamente, la mediación para la entrega de los secuestrados. Si esa mediación, Felipe, hubiera sido exitosa, estaríamos hoy contando una historia totalmente diferente. ¿Qué precipitó que el Guacho los matara en pleno cautiverio?
Esa es la pregunta, porque normalmente este tipo de delincuentes, y lo sabemos por la historia de las FARC de 50 y pico años, no matan a los secuestrados, salvo que estén en una situación que el delincuente considere peligrosa. Entonces, cabe hacer la pregunta, ¿se hizo algún operativo militar por parte del gobierno colombiano a pesar de que negaba que ellos estuvieran en Colombia, que precipitó el asesinato?
Las
cosas en su sitio. Ahora no le vamos a echar la culpa al gobierno colombiano.
Es una pregunta apenas.
Es una pregunta, pero pues para que no diga, es que ya le está echando la culpa al Estado colombiano.
Es legítimo el operativo militar, ¿no?
Claro, era legítimo, pero ¿qué precipitó el asesinato de estos colegas?
El perfil que se traza ahora del Guacho a partir de las declaraciones de Monseñor, creo que tiene otras connotaciones. Mira, es la fuerza del narcotráfico, es el poder del narcotráfico que corrompe todo. Es un muchacho sin posibilidades, es un muchacho... No lo estoy justificando, claro que no, es un asesino, no hay nada que decir. Pero también hay que mirar toda la condición social.
Reclutado a los 15 años por las FARC, ¿no?
Empieza siendo víctima. A los 15 o menos, se queda en las FARC, se separa de las FARC cuando las FARC comienzan a enseriarse en el proceso de paz... Y el hombre hereda de las FARC el negocio del narcotráfico, y allí es donde se hace fuerte.